saber cómo los egipcios enterraban a sus muertos y la influencia de aquellos usos y costumbres que ha podido llegar hasta nuestros días.
El libro de los muertos, una auténtica joya de la antigüedad, una obra fundamental en el antiguo Egipto que contenía un compendio de pautas, conjuros, oraciones, de letanías, de fórmulas mágicas y recitaciones que los egipcios, una vez fallecidos, debían seguir hasta presentarse en el juicio de Osiris. CM Editores acaba de publicar el primer facsímil del mundo del papiro de Anya. Hablamos con su director, Daniel Díez.
Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Osiris era el dios egipcio de la resurrección, la vegetación y la agricultura. Estaba rodeado de 42 jueces. Decidía la pureza del alma del muerto para garantizar su paso o no a la vida eterna. ¿Cómo era ese momento?
Pues un momento que luego muchas civilizaciones han reproducido, ¿no? El momento del juicio final, en el que uno tenía que demostrar que lo que había hecho en la vida pues era lo justo y lo correcto, ¿no? Así que el facsímil que nosotros hemos editado del manuscrito original, del papiro que está en el Museo Británico, pone de manifiesto, como decíais, todas las pruebas que los egipcios pensaban que había que hacer o que pasar una vez que uno fallecía, ¿no? Pero porque pensaban que la vida pasaba a un nuevo estadio en el que, una vez superadas estas pruebas, alguien, una vez que se enfrentaba al juicio de los dioses, podía alcanzar también la divinidad y la inmortalidad, ¿no? Así que era un momento culminante. Pasaban gran parte de su vida preparando este rollo, este libro de los muertos, que costaba una fortuna, y también, lógicamente, el lugar de enterramiento, la tumba y todos los enseres que iban a acompañarles en la nueva vida, digamos, ¿no?
Ese papiro de Ani, Daniel, es el libro de los muertos más importante de cuantos se conservan. Y como decías, está en el British Museum y está cortado el original, ese original, en 30 secciones. ¿Por qué?
Bueno, pues Valis Butch, que fue el agregado que tenía el gobierno británico en Egipto a finales del siglo XIX, concretamente en 1888, cuando encontró, por decirlo de una forma, digamos, suave, este rollo, pues decidió que era mejor para estudiarlo y posiblemente incluso para transportarlo hasta Londres, seccionarlo en 37 fragmentos más o menos idénticos, ¿no? Sin afectar ni las imágenes bellísimas que tiene el papiro, ni por supuesto el texto jeroglífico que acompaña, que son todas estas recitaciones que mencionabais, ¿no? Entonces es un rollo que originalmente eran casi 24 metros. Cuando digo rollo me refiero a que estaba enrollado, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ahora mismo en el Museo Británico se conserva enmarcado en estas 37 secciones, que son las que nosotros hemos reproducido tal cual, con el mismo aspecto que tiene el original, con los mismos cortes, los mismos rotos, con papiro natural que hemos tenido que ir trayendo de Egipto, hasta completar los 999 ejemplares que hemos realizado.
Bueno, ¿y en qué momento se entendió lo que decían esos jeroglíficos?
Pues el propio Valis Butch, bueno, antes se había descubierto unos años antes la piedra Rosetta, a finales del 18, que fue un poco la clave para poder entender los jeroglíficos, y el propio Valis Butch y otros expertos especialistas, egiptólogos, el propio Lepsius, que fue el primero que era un alemán, que unos años antes ya había encontrado otros fragmentos del libro de los muertos, pudieron traducir lo que esos jeroglíficos significaban. Y bueno, aunque son textos un tanto crípticos, porque lógicamente hablan de rituales, de monstruos, de demonios, pero también hay ciertas cosas que son absolutamente comprensibles. Por ejemplo, aparece una oración, que es la oración del ciego, en este papiro en concreto, que es muy muy parecida estructuralmente al Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Como detalle curioso, las propias 42 recitaciones negativas que en ese momento del juicio de Osiris, con la balanza, con el corazón en un lado y una pluma de avestruz en la otra balanza, pues había que pronunciar estas 42 recitaciones negativas. De alguna forma también son parecidas tanto a los 10 mandamientos como a otras leyes básicas fundamentales de otras civilizaciones que luego pues se han ido heredando, por decirlo así, ¿no? Así pues, hay cosas que eran más fáciles de traducir y otras más crípticas que, lógicamente, tenemos que fiarnos de que Valis Butch y otros egiptólogos pues dieran con la clave, ¿no?, para traducir estos jeroglíficos correctamente.
Daniel, nos has dicho que eran carísimos, ¿no?, estos papiros, y que la mayoría de los habitantes del Antiguo Egipto no podían permitírselos, simplemente tenían una hojita. Pero entonces, ¿quién era Ani? ¿Quién es el protagonista de este papiro tan maravilloso?
Pues Ani, él mismo se describe a sí mismo, porque dice que era el amado del señor del Alto y Bajo Egipto, básicamente del faraón. Era un escriba o un funcionario, digamos, administrativo de alto rango. Es decir, él y su esposa Tutu eran parte de la élite egipcia, y por eso podían permitirse algo tan lujoso y algo tan caro. Su mujer Tutu, además, era sumo sacerdotisa de Amón-Ra. Se identifica perfectamente porque lleva un collar, lleva un sistro, lleva un tocado que los egiptólogos pues tienen claro que pertenecía a este rango religioso tan importante, que era de las pocas personas que tenía acceso a un dios viviente como era el faraón, ¿no? Podía acceder a él y estar en presencia de él y a interactuar durante las ceremonias religiosas. Por tanto, ambos, digamos que sería una pareja pues de lo que sería la oligarquía o la jerarquía alta de esta sociedad egipcia, y como todos en aquella época, el problema que tenían es que vivían muy pocos años. Entonces, los egiptólogos han descubierto que la mayoría poco pasaban de los 40 años cuando fallecían, ¿no? Por tanto, es normal que invirtiera una gran cantidad de tiempo y dinero. El propio Ani es de las tres manos que participa haciendo esas bellísimas ilustraciones que ilustran el papiro con todos los procesos y demás, y copia también parte del texto. Pero claro, es una inversión importantísima. Un fragmento de un papiro de un metro costaba el sueldo de un año de una persona. Entonces, casi 24 metros que tiene este papiro serían como el salario de una persona durante 24 años. Es una inversión importante. Sin duda tenían muy claro que la vida después de la vida, y la inmortalidad o alcanzar la inmortalidad, era algo que hacía que pudieras gastarte todo el dinero que tuvieras, ¿no?, para conseguirlo.
Bueno, y para los mortales de hoy en día, ¿por cuánto sale el facsímil, uno de los 999 que se han realizado?
Bueno, sí, tampoco llega, ¿no?, al salario. Yo creo que en prácticamente medio de un año, ¿no?, pero son en torno a los 10.000 euros lo que cuesta adquirir nuestra edición. Pero lógicamente ha sido un trabajo de muchos años. Es una edición limitada de 999 ejemplares, que además va acompañada de un lujoso libro de estudio donde vienen toda la traducción de los jeroglíficos, la explicación de las imágenes del papiro, una introducción, por cierto, de Zahi Hawass, del prestigioso egiptólogo, y también de Nacho Ares, otro famoso egiptólogo español. Y por otro lado, pues se reproduce sobre papiro natural auténtico, que es algo absolutamente orgánico, que solo se produce a partir de las plantas que crecen en el Nilo, y que reproducirlo ha sido pues una odisea larga también de varios años en nuestro caso, pero la verdad que el parecido, la semejanza con el original es completamente absoluta.
Bueno, pues nos quedamos con...
Todo un lujo.
Con la evocación de en algún momento poder incluso tocar ese papiro de facsímil.
Y le damos la enhorabuena a Daniel Díez, director de CM Editores, por esta ardua batalla.
Muchísimas gracias a vosotros.